Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Durante mucho tiempo, Javier Lambán ha sido un verso suelto en el PSOE. Uno de esos varones socialistas ya en vías de extinción que de vez en cuando salía para poner la voz discordante a las políticas de Pedro Sánchez. En las últimas elecciones autonómicas se quedó fuera de la presidencia del Gobierno de Aragón, en buena medida precisamente por esas políticas de Sánchez. Pero aunque perdiera la presidencia regional, Lambán no es un cualquiera. Aparte de su currículum, sigue teniendo su peso político como secretario general del PSOE aragonés y además como senador. Hoy es noticia por su carta. Mira, parece que hemos recuperado en las últimas semanas, en los últimos días, esta moda, el género epistolar. Bueno, es noticia por su carta al Grupo Socialista en el Senado, en la que justifica su ausencia en la votación de la ley de amnistía. Y en esa carta hay una frase que es demoledora. Escribe Lambán: votar a favor de la norma, de la ley de amnistía se refiere, le haría incurrir en una insoportable deslealtad consigo mismo. Es decir, que antes de romper con la disciplina de voto, prefirió no acudir. El PSOE ha anunciado esta mañana que abre un expediente al expresidente aragonés, que era algo que estaba cantado, y tendrá una sanción de 600 euros. Técnicamente, hombre, Lambán no se ha saltado la disciplina de voto porque no fue al Senado, pero sí existe un compromiso para participar en esas votaciones. De ahí ese expediente y de ahí esa multa. Lo cierto es que Lambán podía haber explicado su ausencia de cualquier otra manera y lo hubiera tenido fácil, pero ha preferido decir la verdad. Incómoda para el PSOE porque pone frente al espejo a los socialistas que critican la ley de amnistía, pero, sin embargo, luego votan a favor de ella. Los hay convencidos de la política de Sánchez, pero también los hay que simplemente acatan en silencio. No es nada nuevo, por otro lado, estamos en política y siempre ha sido además así, en todas las siglas. Lo sabe, por ejemplo, también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el último de los varones socialistas, con un mínimo de crítica hacia la ley de amnistía. Por eso había curiosidad por ver qué tenía que decir sobre este asunto de Javier Lambán. García Page acaba de hablar. Lo ha hecho para quedar bien con todo el mundo, con su partido y también con los críticos con la amnistía.
Es lo habitual, la aplicación de la normativa de los grupos parlamentarios. Y respeto su decisión, por supuesto. No quiero interferir en lo que pueda hacer ni la Ejecutiva Federal, ni es mi papel. Pero respeto y entiendo. Yo también tuve ocasión de decir lo que haría yo personalmente si me tocara a mí. Pero es una decisión personal. Yo tengo una discrepancia bastante palpable en lo estratégico y en lo ideológico con la amnistía. Lo que pasa es que la discrepancia se somete a las reglas de las mayorías y las minorías, como es lógico en democracia.
La diferencia es que Page no tiene que mojarse en una votación en el Senado y por eso se puede permitir navegar entre dos aguas. Es evidente, el que hablaba de reglas, que se sabe al dedillo las reglas de juego. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues hoy volvemos, Pilar, a tener carta política. Como decías, se ha puesto de moda esto de escribir epístolas, misivas. En este caso firma el candidato socialista y vencedor en Cataluña, Salvador Illa, que en un texto enviado a los militantes elogia a Pedro Sánchez, como no, y dice que se pone en marcha una Cataluña sin bandos ni bloques. En ese texto, eso sí, no hay ningún detalle sobre negociaciones ni sobre la prioridad del candidato socialista a la hora de buscar pactos para poder gobernar en Cataluña. Por lo demás, Bruselas alerta de que España va a seguir, por desgracia, liderando la tasa de paro en europea. Y eso, junto a nuestra elevada deuda, va a ser un lastre a nuestra economía. Son los dos nubarrones que la Comisión Europea ve en medio de un crecimiento que al menos va a seguir siendo robusto este año, un 2,1%. Y hablando de Bruselas, el sector agrario vuelve hoy a las calles en contra de las normas europeas para el campo y lo hacen además convocando nuevas protestas conjuntas.
El día 3 de junio llevaremos a cabo una movilización conjunta a nivel europeo que afectará los puntos fronterizos entre España y Francia. Invitamos a participar en esta movilización a todos los agricultores y ganaderos españoles y franceses.
3 de junio, Pilar, vete anotándolo en el calendario. Lo dice Alberto, agricultor de Huesca, que hace este llamamiento para una protesta a la frontera a la que se han sumado asociaciones de toda España, pero minoritarias. Eso sí, no están las grandes plataformas del sector, pero veremos hasta qué punto esa llamada a una gran movilización en la frontera con Francia pues tiene efecto. El sector, desde luego, que hoy celebra a su patrón, a San Isidro.
Día festivo en la ciudad de Madrid. Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi alerta sobre la situación del Barcelona.
El Barça, después de la derrota del Girona, tiene en la mano la segunda plaza. Mañana juega en Almería. Acaba de hablar Xavi Hernández, entre otras cosas, sobre el futuro deportivo del club, Víctor Navarro.
Se ha hablado más de eso, de hecho, que del Almería. Xavi Hernández asegura que el objetivo, al margen de quedar segundos en Liga, es incorporar jugadores y mejorar la plantilla, porque si no, dice, se quedarían igual. El técnico azulgrana ya le ha pedido todos, ya ha hecho todas sus peticiones a Deco. Afirma, con los nombres propios, sigue viendo Araujo en el Barça y la falta de minutos de Vitor Roque vuelve a resumirla en la competencia que tiene la delantera. Para fichar, Xavi reconoce que los tiempos han cambiado y que todo en el Barça pasa ahora por la mala situación económica.
Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio, debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este y este. Esto no, ahora no es así.
Hoy 4 partidos de Liga, a las 7:30 Rayo Vallecano-Granada y Sevilla-Cádiz. Podría descender hoy el Cádiz y a las 10 Celta-Atleti de Bilbao y Getafe-Atlético de Madrid. Los de Simeone podrían asegurar la cuarta plaza, la Liga de Campeones. A las 7:30 lo contamos en el Tiempo de Juego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En vez de oca a oca, vamos de urna a urna, ¿eh? Porque después de las catalanas, miramos ya a las próximas elecciones que vamos a tener, que son las europeas del próximo 9 de junio. Y sí, de nuevo, te puede tocar formar parte de una mesa electoral.
Pues el viernes era mi cumpleaños y a las 8 de la mañana me llegó un SMS del ayuntamiento. Pensé que era una felicitación automática como madrileño, pero no, era una notificación para acudir a la mesa electoral. Comparecencia obligatoria, ponía. Y nada, tengo 3 hijos, entonces ese día lo pasarán con los abuelos y con las dietas pues les llevaré algo de cenar para agradecerles el favor que hacen a la democracia.
Bueno, tira un poquito de ironía, Samuel, al que escuchábamos, ¿eh? Que ya es uno de los más de 500.000 españoles que se pueden pasar el domingo 9 de junio sentados delante de una urna. Y podría tocarnos a nosotros, pues ojo, porque hoy Correas, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes de nuevo.
Aquí estamos.
Es el último para que los ayuntamientos, el último día para que los ayuntamientos realicen los sorteos de esas mesas electorales.
Bueno, van a ser 48.557 mesas en todo el país, ese es el número exacto, y bueno, ya sabes, en cada una de ellas tiene que haber un presidente, tiene que haber 2 vocales y 2 sustitutos por cada puesto. Esto es 9 citaciones en total por cada mesa. Puede ser elegida cualquier persona mayor de edad, pero menor de 70 años, eso sí, que sepa leer y escribir, aunque no entran en el sorteo las personas que cumplen 18 años entre la formación de las listas de votantes y la propia votación, ni los que sean candidatos a las elecciones. El presidente, recuerda, de la mesa tiene que tener al menos el graduado escolar.
¿Cuándo tenemos que empezar a estar atentos de si nos llega la carta o no ese cartero que se aproxima a nuestra casa y nos echamos a temblar?
Pues mira, el plazo para dar con los elegidos, lo vamos a llamar así, comenzó el pasado sábado y concluye hoy miércoles. Una vez que se haga el sorteo, cada ayuntamiento tiene como máximo 3 días para comunicar quién ha sido agraciado, así que, como muy tarde, el sábado, todos los convocados tienen que saberlo ya. Y ojo, que no mirar el buzón o no recoger la carta certificada no te exime de tener que estar presente en esa mesa electoral el próximo 9 de junio.
Pero ¿y si no recibes nunca la carta, qué pasa? Porque yo conozco a más de uno que cuando llegan unas elecciones, pues hace todo lo posible, vamos a decir, por jugar al escondite para que no le encuentren los carteros.
Sí, el gato y el ratón, ¿no? Bueno, pues aunque se escondan, la ley es muy clara al respecto. Si la persona en cuestión no está en el domicilio en el momento en el que llega el cartero, cualquier persona mayor de 14 años tiene que hacerse cargo de esa notificación. Si no hay nadie en casa, el cartero tiene que volver en un plazo de 3 días y en horario diferente. Es decir, si fue por la mañana, pues por la tarde. El tercer intento ya corre a cargo de la policía local y si así, aún así, no hay manera de dar con esa persona, bueno, pues se deja un recibo en el buzón para que vaya a recogerla en persona a correos. La última opción es publicar su nombre en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado.
Vamos, que se agotan todas las vías, pero no darse por enterado no te libra de ir.
Nada, en absoluto, no hay manera. Tanto el presidente como los vocales y los sustitutos que no aparezcan el 9 de junio sin causa justificada pueden enfrentarse a una pena de prisión de 3 meses a 1 año o a una multa de 6 a 24 meses. Por eso, si no se puede ir a la cita, lo que hay que hacer es acudir en un plazo de 7 días a la Junta Electoral de Zona para exponer los motivos por los que no puedes acudir, no puedes cumplir con este deber. Este organismo tiene 5 días de plazo para darte una respuesta.
¿Y por qué causas puedes librarte de las mesas electorales? Hay 3 categorías diferentes. Las primeras son las causas personales, ¿no?
Y van desde tener más de 65 años hasta estar embarazada de más de 6 meses o haber formado parte de una mesa electoral al menos 3 veces en los últimos 10 años.
¿Y otras causas son de carácter familiar?
Bueno, pues por ejemplo, tener un evento importante ese día, estar en periodo de lactancia o tener al cuidado a menores de 8 años o a personas mayores o con discapacidad.
Y las últimas son causas profesionales, es decir, tener que trabajar sí o sí ese día. Pero si tenemos un viaje, por ejemplo, contratado, ¿qué pasa en este caso?
Pues viajar no viene en ninguno de los supuestos anteriores, pero se puede utilizar como excusa si el viaje se ha contratado antes de la convocatoria electoral. La buena noticia es que este año se cobra un poco más. La dieta es ahora de 70 euros, pero la jornada es larga, se empieza a las 8 de la mañana y se acaba, pues eso, cuando se pueda.
Bueno, pues vamos ya a por las 6ª elecciones en España en prácticamente 1 año, entre municipales, generales, distintas autonómicas y ahora las europeas. Y quién sabe si antes de que termine el año habrá alguna repetición electoral. En cualquier caso, permanezcan atentos a sus buzones. Gracias, Correas.
Hasta ahora.
Dos y 11 minutos, 1 hora menos en Canarias. Vamos con más cosas. Se anunció su presencia en España para este viernes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se iba a reunir en principio con el rey Felipe y con Pedro Sánchez para firmar un acuerdo bilateral de seguridad. Y a medianoche esa cita quedaba desconvocada sin que Zarzuela aclarase realmente los motivos. ¿Qué ha pasado en este asunto? Pues por un lado hay que hablar del momento actual en el frente con problemas para Ucrania. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La ofensiva de los rusos amenaza estos días a Kharkov, que es la segunda ciudad del país.
El ejército ruso ha tomado 9 poblaciones en la región de Kharkov en los últimos 5 días y la sensación es que es improbable en estos momentos que tomen la ciudad de Kharkov, la capital de esa región. El gobierno de Ucrania cree que el único objetivo de esta ofensiva rusa es dispersar a las fuerzas ucranianas y que descuiden otros frentes. La verdadera prioridad para Moscú sería ganar terreno en el este.
Donetsk, Kharkivshchina, tam, de zaraz.
El presidente ucraniano Zelensky ha contado que en las regiones de Donetsk y Kharkov es donde la situación es más difícil para los soldados ucranianos. El jefe de la inteligencia militar de Kiev ha asegurado que las fuerzas ucranianas han logrado estabilizar la situación y frenar los avances de las tropas rusas. Ucrania ha estado perdiendo lentamente territorio en favor del ejército ruso a causa del parón de más de 6 meses en la ayuda militar que le llegaba de Estados Unidos.
Gracias, Manu. Pues tenemos por un lado esa complicada situación para el ejército ucraniano, pero además en este cambio repentino de agenda también es importante lo que ha pasado en España. Y es que no es habitual conocer con antelación una visita como esta, la de Zelensky, básicamente por motivos de seguridad, porque es el líder de un país en guerra. Sin embargo, aquí en España primero hubo una filtración de la noticia y después incluso la Casa del Rey lo hizo oficial en su agenda para este viernes. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hubo incluso ministros que en público dieron por hecha esta visita. Es evidente que algo ha fallado.
Sí, porque oficialmente la Moncloa nunca ha llegado a confirmar el viaje, pendiente en todo momento de un hilo, tratándose además de Volodymyr Zelensky. Así se guardó silencio, aunque intimándose los detalles de la visita, fuentes gubernamentales, eso sí que nos consta, emplazaron primero a esperar una confirmación de Kiev para luego filtrar el lunes la visita del presidente ucraniano. Fue suficiente y ministros dieron en las horas siguientes carta de naturaleza a la presencia del mandatario en nuestro país. Hasta la Zarzuela, como subrayabas, incluyó en la agenda pública del rey Felipe VI un almuerzo con Zelensky este viernes, pero el desplazamiento tenía el propósito de sellar con Pedro Sánchez un acuerdo de seguridad. La guerra ha terminado por imponer sus tiempos y la firma ha quedado pospuesta. España, eso sí, sigue comprometida con Ucrania. Aquí no caben equidistancias en ese mensaje, ha insistido la titular de defensa, Margarita Robles, cuando la unidad europea ha dado en los últimos meses señales de fatiga y de dudas.
Gracias, Ricardo. Y hablando de Ucrania y hablando también de visitas. Esto que escuchas sería uno de tantos conciertos en un bar, con la particularidad de que el local está en Kiev, en la capital de un país en guerra. Y además de que quien toca la guitarra en este pub de moda es el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Blinken.
They need to know, you need to know. The United States is with you. So much of the world is with you. And they're fighting.
Debéis saber que Estados Unidos está con vosotros, decía Blinken, con referencias al complicado momento que está viviendo la ciudad de Kharkov en Ucrania. Todo en medio de una visita que en este caso sí fue sorpresa para lanzar ese mensaje de respaldo de los Estados Unidos a Ucrania. Por cierto, el tema que toca Blinken, que está con la guitarra en la mano, es Rocking in the Free World, una referencia al mundo libre. Bueno, es significativo cómo han cambiado los contenidos audiovisuales para los niños. Ahora pues aparecen con más ritmo, con más planos por minuto, con otra narrativa en definitiva. Y esto puede tener también repercusiones. ¿Por qué este cambio? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, es difícil responder a esta cuestión con un solo argumento. Es verdad, el cine, la animación evoluciona y lo hace en paralelo a nuestra sociedad cada vez más acelerada. Pedro Solís es director de animación. Entre sus trabajos, por ejemplo, está el premiado corto Cuerdas.
Creo que la narrativa del cine ha cambiado en los últimos años. Los planos son cada vez son más rápidos. El cine no es estanco. El cine ha ido bebiendo de otras artes como la publicidad o el videoclip. Y de hecho la publicidad y el videoclip bebían también del cine.
Lo cierto es que es una tendencia clara en todo lo que tiene que ver con lo audiovisual y, por supuesto, en aquellos dibujos animados dedicados a los niños. ¿Puede influir, por ejemplo, directamente la flexibilidad mental en su atención, en la demora de la gratificación o la tolerancia, la frustración? En cualquier caso, queremos analizarlo en profundidad hoy en la tarde.
A partir de las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, tocaya.
Gracias a ti.
Lanzamos una pregunta hoy aquí en Mediodía COPE. ¿Usas gafas o lentillas? ¿Desde cuándo tienes muchas dioptrías? ¿Cómo son tus gafas actuales? ¿De qué color? ¿De qué forma? ¿Cada cuánto cambias de gafas? ¿Y cómo las eliges? ¿Si por presupuesto o te gusta llevar así unas gafas a la moda, muy fashion, como si fuesen un complemento más? Nos lo cuentas a través de una nota de voz que nos puedes mandar a través de nuestro WhatsApp, que es el 618-83-1583. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @ Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano da.
Viaja al Caribe con especialistas en República Dominicana, México o Cuba. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Holiday.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. ¿Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana?
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches.
coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para probar.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es 15 de mayo, fiesta de San Isidro. Hoy hablamos de verbena, choti, rosquillas, mantón de Manila, de safo y parpusa. El safo, para el que no lo sepa, es el pañuelo blanco que los hombres se ponen al cuello y la parpusa, la gorra de tela de estampado de pata de gallo que llevan los chulapos. La pradera se llenaba de gente desde primera hora de la mañana para cumplir con las tradiciones. Lo primero, beber agua de la fuente, un manantial que surgió tras un golpe de azada de San Isidro cuando trabajaba en las tierras de Iván de Vargas y que desde entonces, si estamos hablando del siglo XII, no ha dejado de emanar agua. Agua bendecida a la que el pueblo de Madrid le atribuye cualidades milagrosas. Después, darse un paseo por la pradera. Degustar las rosquillas, bailar, por supuesto, un chotis, así agarraico, ¿eh? Y, por supuesto, comer. A esta hora, los madrileños, muchos de ellos vestidos de chulapos, ya estarán, suponemos, comiendo, sentados en la pradera. ¿A dónde nos vamos a esta hora de la tarde? A las 2:21. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y feliz San Isidro.
Feliz San Isidro también para ti, Ramón. ¿Cómo está el ambiente ahora mismo por allí?
Bueno, ambientazo festivo aquí en la pradera. El hechizo del santo sigue funcionando y son decenas de miles los chulapos y chulapas que están tomando ya posesión de la pradera y aledaños. Las colas para coger el agua bendita de ese pozo son kilométricas, Pilar. Chotis, parpusas, montones de mantones de Manila, entresijos, gallinejas, rosquillas, ponen el decorado perfecto a esta fiesta, la más castiza y popular de Madrid. Sandra tiene 43 años y ha venido con sus dos hijos pequeños a disfrutar.
Entonces hemos vivido siempre en el barrio, entonces yo desde muy pequeñita ya venía vestida de chulapa y ahora tengo 43 años y sigo vistiéndome de chulapa porque no quiero perder la tradición y visto a mis hijos para que no pierdan la tradición de Madrid, porque a veces me da rabia la Feria de Abril y todo el mundo se viste, o sea, hay fiestas en fuera de Madrid, parece que San Isidro se queda un poco descolgado, ¿no?
Rosa ama la fiesta de San Isidro, aunque echa de menos algo.
Oh, esto ha cambiado mucho, porque antes esto era realmente la pradera y realmente veníamos las familias a comernos aquí los filetes y la tortilla. Todo esto, al final, estos puestos que han puesto aquí, antes no existían, eran los botijos, los entresijos, que eran muy típicos de Madrid.
Claveles a un euro en el puesto de Jorge, donde el ir y venir de madrileños y de foráneos es incesante durante toda la mañana.
Los mantones este año, ¿eh? Los mantones, las parpusas y las flores.
Claveles, los claveles, sí.
¿Y qué precio tienen los mantones, las parpusas?
Estamos los claveles a un euro, las parpusas a 5 y los mantones estamos bajándolo ya a 7.
Pues son precios populares, Pilar. San Isidro se ha portado además, hace buen tiempo, ni frío ni calor. 15 grados a esta hora aquí en la pradera y es que en Madrid el sol sale para todos, como reza el cuplé. Puede que no, puede que sí.
Irás con la gorrica, ¿no?
Por supuesto, con mi gorra y mi clavel. A ver, ¿cómo mandan los cánones?
Pachulapo, aquí, mi compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, mil gracias.
Un abrazo.
Que disfrutes. Pradera, gracias. En un día en el que está acompañando el tiempo, hace sol con algunas nubes y temperaturas muy agradables. Esta tarde se va a nublar más, pero no se esperan lluvias. Las mínimas esta madrugada van a caer hasta los 9 grados. Mañana el tiempo se va a mantener sin cambios. 2:24 ya. Vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de la A3 a su paso por Fuentiduña de Tajo. Al margen de esto van a encontrar tráfico en aumento si circulan en la M50 en bajada onda sentido A5. Por lo demás, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y enseguida te resumo las palabras del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, en la misa solemne por el patrón de Madrid.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano. Con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador. Y maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
Laicos por vocación, llamados a la misión. El sábado 18 de mayo, presidida por el cardenal arzobispo don José Cobo y organizada por el Secretariado de Apostolado Seglar, 22ª Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en el Seminario Conciliar en la calle San Buenaventura 9 de Madrid. Asiste y participa. Encuentra la información para inscribirte llamando al teléfono 686-445096 o escribe al correo electrónico apostoladoseglar@archidiocesis.madrid.
El mes de mayo es un festival de ópera en el Teatro Real. Wagner y sus maestros cantores de Núremberg te esperan en una espectacular nueva producción con más de 130 artistas en el escenario. También descubre Tenorio, la ópera de Tomás Marco basada en la obra maestra de José Zorrilla con una visión muy actual. Entradas en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
La imagen de San Isidro, un santo laico que hizo de su vida cotidiana un lugar de santidad, ha sido el hilo conductor de una homilía en la que el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha hecho un paralelismo con los tiempos convulsos que nos ha tocado vivir. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y ha destacado también el momento de crispación que estamos viviendo en prácticamente todos los ámbitos de la vida.
Sí, un momento convulso en la política internacional, con guerras que hasta hace muy poco hubieran sido impensables, pero también en nuestro propio país. Un mundo en el que la polarización se ha convertido en una actitud que desgraciadamente se va consolidando, ha dicho el cardenal José Cobo, llevando a enfrentamientos y tensiones entre todo tipo de grupos sociales.
Ocurre en nuestro país y en nuestra sociedad, donde tan fácil es hoy en día levantar muros, trazar líneas para aislarnos unos de otros, sepultar al otro, sea el que sea, bajo siempre avalanchas de descalificaciones.
San Isidro ha explicado cómo puso a Dios en el centro de su vida sin dejarse confundir, como nos pasa hoy en día, por el poder, la ideología, el bienestar, la seguridad, el culto a la imagen y el egoísmo convertido hoy en un valor. También ha incidido en la necesidad de diálogo en las familias que ya no hablan.
Ahora en las familias ya no hablamos de aquello en lo que no coincidimos. No hablamos mucho de política, no vaya a ser que terminemos enfadados. No hablamos de religión, porque decimos allá cada cual. No hablamos de muchas cuestiones en las que el matiz sería necesario, porque no encontramos espacio para dicho matiz y todos son adhesiones inquebrantables.
Seremos mejores si mantenemos a Dios en el centro.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo 29 de mayo, Excelentia presenta una gala de zarzuela en el Auditorio Nacional.
Revive los fragmentos más famosos de las zarzuelas más conocidas con orquesta sinfónica, tenor, soprano y barítono.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 29 de mayo, lo mejor de la zarzuela en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Os comunico que he vuelto de Abu Dhabi y os espero a todos en el Teatro Fernán Gómez. Y a todas.
Descarados, la comedia más real llega al Teatro Fernán Gómez. Descarados de Darío Fo. Solo hasta el 2 de junio. Improrrogable. Ven a reírte de todo y de todos con Descarados.
Y luego nos vamos de fiestecita.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Volodymyr Zelensky no vendrá finalmente a España este próximo viernes. El viaje se ha cancelado, cosas que pasan, ¿eh? Sobre todo si el invitado es el presidente de un país en plena guerra. Lo que llama la atención de este asunto no es tanto la cancelación del viaje, sino la descoordinación que ha habido entre Moncloa y Zarzuela. Fue la semana pasada cuando se filtró la posibilidad de que Zelensky, el presidente ucraniano, viniera de visita a nuestro país. Ayer a mediodía, el Palacio de la Zarzuela amplió su agenda pública para informar del encuentro entre el rey don Felipe y el mandatario ucraniano y el posterior almuerzo en el Palacio Real. Sin embargo, pasadas las 12 de la noche, se veían obligados a cancelar este acto por el cambio de planes de Zelensky, que ha optado por permanecer en Ucrania dado el avance de la guerra. Pero esa visita nunca fue confirmada oficialmente por el gobierno, lo que evidencia una clara descoordinación entre el Ejecutivo y la Casa Real, que digo yo, que no será por falta de medios o de personal. Bueno, esto no va a afectar en cualquier caso a la estabilidad de España ni va a cambiar el curso de la invasión rusa. De hecho, Zelensky tiene problemas muchísimos más graves que cancelar un viaje. Ahora mismo, Ucrania está en un momento muy complicado de la guerra. Rusia está lanzando una ofensiva en la región fronteriza de Kharkov, en el este del país. Kharkov es la segunda ciudad de Ucrania con 2 millones de habitantes y un destacado núcleo industrial en toda la región. Su importancia estratégica es vital. Ahora mismo el ejército ucraniano está cediendo terreno y se repliega para proteger la ciudad. Han acusado bastante el retraso en la aprobación de la ayuda militar de Estados Unidos. Además, Kiev ha tenido que empezar a ampliar el reclutamiento y ha rebajado la edad a los 25 años y propone también reducir condenas si los presos se alistan en las Fuerzas Armadas. Después de unos cuantos meses con el flujo, además de armas limitado, ahora han empezado a recibir de nuevo armamento, con los rusos ya a pocos kilómetros de la ciudad. Hacía tiempo que no nos fijábamos detenidamente en Ucrania y de repente hemos mirado y vemos que la situación vuelve a ser muy complicada. La caída de Kharkov no es inminente, pero sí que es posible. Esto podría suponer un antes y un después en esta guerra y también que Europa y Estados Unidos tengan que replantearse su estrategia de apoyo para hacerlas más intensa todavía o que tengan que estudiar otros escenarios. Con razón, Zelensky no está para viajes, ni a España ni a ningún otro sitio. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como los siguientes que te cuento con la ayuda de Ángel Correas. 450 policías siguen buscando en Francia a los asesinos de 2 funcionarios de prisiones.
Mataron este martes un furgón de transporte de presos en el peaje de una autopista. Mataron a 2 agentes e hirieron a 3 para protagonizar una fuga de película. Liberaron a un preso peligroso conocido como La Mosca y que ha sido procesado por varios delitos como homicidio o por robo.
La sequía impacta en nuestro bolsillo.
El coste económico de los desastres naturales se ha duplicado en los últimos 40 años y España, dice la OCDE, es especialmente vulnerable a la falta de lluvias, que puede agravarse además en los próximos años. Nuestro país es el que más renta pierde por este tipo de causas dentro de Europa. José Manuel Corrales es profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea.
El cambio climático afecta a la elevación de los precios. Si la agricultura tiene más dificultades de la producción agrícola, eso va a suponer una carestía en la vida, va a afectar el turismo, va a afectar a la calidad de vida, incluso a la esperanza de vida.
Y los problemas de visión siguen creciendo en España.
Bueno, Pilar, lo estamos analizando hoy en mediodía a raíz del anuncio de Sanidad que pretende costear gafas y lentillas a partir del año que viene para familias vulnerables. Bueno, pues uno de cada cinco niños tiene problemas para ver claramente objetos que están a una cierta distancia. Una cifra que ha aumentado casi un 20% en los últimos seis años, sobre todo por culpa de las pantallas. Begoña Balboa es oftalmóloga infantil del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Principalmente los efectos refractivos en los niños, la hipermetropía, miopía y astigmatismo. Consulta si lo notamos, no tanto los niños, pero sí es verdad que a raíz del confinamiento hablamos de la epidemia silenciosa. Sí es cierto que se cambiaron un tanto los hábitos, ¿no?, porque se han utilizado más dispositivos electrónicos y sobre todo ha sido el cambio de hábito de vida, menos aire libre.
¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Estamos en la antepenúltima jornada de Liga. Goleada del Real Madrid 5-0 al Alavés. Dos goles de Vinicius, Valverde, Güler y el primero de Bellingham, que está a un gol del Pichichi. Volvió a jugar Courtois, que apunta a la portería de la final de la Liga de Campeones. El Girona perdió en casa con el Villarreal 1-0. Peligra la pelea por el segundo puesto para el equipo de Michel. Además, ayer Osasuna 1, Mallorca 1. Hoy puede descender el Cádiz en el Sevilla-Cádiz. Depende también de los resultados del Rayo Granada y el Celta Athletic de Bilbao, que se juegan también en el día de hoy. El Atlético de Madrid juega en Getafe. A los de Simeone, para certificar la Champions, les vale ganar, o si el Athletic de Bilbao no le gana al Celta, empatar o incluso perder. Mañana juega el Barcelona en Almería. Xavi ha alertado sobre la situación económica que afecta a la Deportiva. Ha dicho Xavi que ya no es como antes, que el entrenador podía elegir los fichajes del equipo. Y hoy comienzan los cuartos de final de la Liga CB a las 8:30. Real Madrid Gran Canaria es al mejor de tres partidos.
Gracias, Corro. Y tenemos buenas noticias por partida doble desde Tailandia y también desde Cancún, en México. Los protagonistas, Alex y Adrián, españoles que estaban de viaje y que sufrieron en sus respectivos destinos problemas importantes de salud, de los que afortunadamente están mejorando.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y por eso es importante tener claves a la hora de viajar ante la posibilidad de que haya cualquier imprevisto. Enseguida vamos a eso, pero antes, Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Antes, las buenas noticias de estos dos casos particulares.
Sí, lo más reciente es que Adrián Fernández ha despertado del coma en las últimas horas, pero lo ha hecho a 8.240 kilómetros de distancia de su casa porque sigue en Cancún. Este valenciano de 39 años sufrió un corte de digestión y un paro cardíaco en plena luna de miel en la piscina de su hotel en México. Eso fue hace ya 10 días. Adrián llegó en estado crítico al hospital y ha estado hasta hoy en coma inducido. Parece que va respondiendo bien a la medicación, aunque no hay plazo para que abandone la UCI. El doctor José Mínguez es jefe médico del hospital de Acira.
Que haya reducido la sedación, esa respuesta ya ha sido una respuesta positiva. No deja de ser realmente importante. Sí que es cierto que sigue precisando de un soporte respiratorio, sigue precisando de una vigilancia intensiva, ¿no?
Esos cuidados suponen también un corte importante, porque de momento entre el seguro y la familia han desembolsado ya más de 80.000 euros.
Su caso además se parece en gran medida al de Alex García, el bilbaíno que viajó a Tailandia y tuvo que ser ingresado por una pancreatitis.
Su vida corría mucho peligro y su familia movió cielo y tierra para que regresase a España. Hubo varios intentos para traerle en un avión medicalizado y su familia llegó a pagar 221.000 euros para un vuelo que finalmente no llegó a realizarse por los riesgos que suponía.
Finalmente, Alex pudo regresar a España el pasado 21 de abril con la ayuda de la Administración, el Ejército y su familia, y ayer mismo, buenísima noticia, salía de la UCI. Pero además ha habido, Carla, un tercer caso, pero lamentablemente este sí con desenlace trágico, el de Juan José González de Chávez.
Sí, este canario fallecía el lunes después de sufrir una hemorragia y pasar un mes ingresado en México. Tenía seguro de viaje contratado, pero la compañía no se hizo cargo del desembolso total, o lo que es lo mismo, la familia tuvo que pagar casi 100.000 euros.
Casos como estos, desde luego, evidencian lo importante que es contratar un buen seguro de viaje, porque en función de dónde vayamos, dónde viajemos, pues ir al médico puede convertirse en un problemón. Enrique García es portavoz de la OCU.
Es muy importante tener en cuenta cuál es la cobertura sanitaria, especialmente cuando se viaja fuera del ámbito de la Unión Europea, donde desde OCU queremos recordar que la tarjeta sanitaria europea garantiza la asistencia en la sanidad pública en las mismas condiciones que los ciudadanos que residen en ese país.
¿Y qué pasa cuando viajamos fuera de la Unión Europea? Ahí la cosa cambia.
Hay países donde los gastos sanitarios son extraordinariamente elevados. Países como Estados Unidos, Canadá o Japón, donde es muy conveniente viajar siempre con una cobertura sanitaria por encima de los 300.000 euros. De hecho, en España, lamentablemente, no hay ningún seguro que se comercialice con una cobertura total.
De ahí que tengamos que buscar qué seguros cubren el máximo posible o aquellas cosas que son imprescindibles.
Los gastos de cobertura sanitaria, los gastos de acompañante y la gestión de cualquier incidencia relacionada con la salud por parte de quienes realizan el viaje. Por ello es conveniente elegir el seguro de acuerdo con esa cobertura sanitaria. Y desde OCU recomendamos que en determinado tipo de países es muy conveniente elevarla de forma sustancial.
Porque si no ampliamos esa cobertura, acaban siendo las familias quienes tienen que asumir los gastos médicos que, en muchísimos casos, bueno, hablo de asumir, es que en muchos casos son inasumibles. Sin ir más lejos, en el caso de Adrián, el valenciano que sigue en el hospital en Cancún, el problema es que el ingreso ya ha superado el máximo permitido por la póliza y su familia pues ha tenido que echar mano de todos sus ahorros. Lo ha explicado a COPE su cuñada.
Hemos ayudado muchísimo, toda la familia directa, los amigos cercanos han colaborado, estamos tirando todos los ahorros de todas las familias, de las dos partes, te digo, entonces sí que nos están ayudando, pero obviamente son cantidades muy elevadas de dinero cada factura, entonces ya te digo, la gente se ha volcado muchísimo, el pueblo de Alcira.
Hoy mismo y también mañana en Alcira se siguen celebrando rifas, carreras populares, concursos, crowdfunding, o incluso Bernardo, que es dueño del restaurante El Asador de la Ribera, ha decidido también echar una mano haciendo bocadillos de jamón.
Durante los próximos 15 días vamos a hacer la venta de este bocadillo solidario y todo lo que se pueda vender, contra más vendamos, pues más dinero podremos dar a la familia.
Cualquier ayuda, cualquier iniciativa, aunque sea vender bocadillos como hace Bernardo, es una ayuda. Pero lo importante es no perder de vista nunca las complicaciones que nos pueden surgir durante un viaje y tener en cuenta siempre la letra pequeña y las coberturas reales de un seguro a la hora de viajar. Ya sabemos cómo es la política en cuanto alguien tiene una opinión diferente dentro de un partido. En este caso, el expresidente de Aragón, Javier Lambán, podría tener que pagar hasta 600 euros de multa por no votar en el pleno que tuvo lugar ayer en el Senado. Y es que Lambán, que todavía es secretario general de los socialistas de Aragón, no quiso votar a favor de la ley de amnistía porque dice que no la comparte. Es verdad que podría haber explicado su ausencia de otra manera, pero dijo la verdad, que no está de acuerdo. Y por eso en el PSOE ya anuncian la apertura de un expediente. Una situación que ha valorado además el otro varón socialista conocido por sus discrepancias, que es Emiliano García Page. Aunque a decir verdad, hoy el presidente de Castilla-La Mancha ha optado más por la vía de en medio, entre Lambán y la dirección de su partido.
Yo tengo una discrepancia bastante palpable en lo estratégico y en lo ideológico con la amnistía. Lo que pasa es que la discrepancia se somete a las reglas de las mayorías y las minorías, como es lógico en democracia.
A todo esto, a la amnistía, en principio, solo le queda un paso parlamentario, el de su aprobación definitiva en el Congreso, que sería en principio el día 30 de este mes de mayo. Pero más allá del Parlamento, están por definir los pasos que se puedan dar contra esta norma en los tribunales. Entre otros, Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los pasos y recursos que sigue barajando el Partido Popular, que maniobra en las últimas horas para guardarse la baza de intentar anular el trámite en el Tribunal Constitucional.
Sí, es la baza y es el as en la manga para seguir luchando contra la amnistía una vez que el Congreso le dé el visto bueno y la publique en el BOE. Te lo explico. Los letrados del Senado concluyeron que la ley era una reforma encubierta de la Constitución. Lo utilizaron para presentar un requerimiento al Congreso y eso provocó una respuesta que no convence a los populares. Armengol siguió precipitando los tiempos, dicen en la dirección del PP a COPE, y resolvió el conflicto de competencias en la mesa del Congreso y no en el Pleno. Se saltó un reglamento que además ponía como límite el 16 de mayo, mañana, para recurrir al Constitucional. Por tanto, anulando el requerimiento, se amplía el plazo y lo que estudian ahora en el PP es ese recurso de inconstitucionalidad con el que seguir intentando frenar la amnistía.
Gracias, Maribel. Y más cosas. Hay que reconocer que no le estamos haciendo mucho caso, aunque desde hace más de 2 años se suceden las noticias sobre brotes del H5N1, el virus de la gripe aviar. El más reciente es el brote en vacas lecheras en los Estados Unidos. Y el riesgo es que este virus animal pueda acabar sufriendo una mutación y se extienda entre humanos. ¿Te suena, verdad? Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo bueno en este caso es que sí se están tomando medidas anticipadas, Sefi.
Pues mira, al menos en Europa ya tenemos 2 vacunas aprobadas para uso humano. Una es prepandémica, Celdemic, que se utilizaría en caso de un brote muy fuerte en una granja avícola para proteger a sus trabajadores. Y también como primera medida, si se produjera una pandemia hasta que estuviese lista la segunda vacuna, Infelipang. El virus es ya endémico en el mundo y por eso la Autoridad Sanitaria Animal ha desbloqueado también el uso de una vacuna para aves de corral que hasta el momento se usaba solo en Asia. Falta ahora mismo, nos dice la doctora Hoffle, la veterinaria Hoffle, que es especialista en gripe aviar, que la información fluya.
Eso es esencial. Esto muchas veces es la clave para entender lo peligroso o no que puede ser un virus concreto. Y sobre todo, por parte de las autoridades, implementar una vigilancia real y basada en ciencia, o sea, basada, por ejemplo, en las investigaciones que se están haciendo ahora en las vacas por la vía de transmisión, porque esto, por ejemplo, puede determinar qué sería lo ideal detectar para vigilar.
El virus es especialmente voluble, nos dice Úrsula Hoffle, y que rompe todos los moldes y preocupa mucho a la comunidad científica.
Gracias, Sefi. Tu COPE más cercana ahora.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cerca del independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Llevarle paso! Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancos. bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es el día grande de Madrid, San Isidro Labrador. Además de la feria en la pradera y de los actos litúrgicos, el alcalde de Madrid ha entregado las distinciones honoríficas del ayuntamiento. Lo ha hecho en un acto en el Palacio de Cibeles, al que han acudido los exalcaldes José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz Gallardón y también Ana Botella. También se ha reconocido como hijo adoptivo de Madrid al escritor leonés, premio Cervantes y funcionario del Ayuntamiento de Madrid durante décadas, Luis Mateo Díez. Ane Presmanes, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Han sido muchos los premiados y muy diferentes porque hemos visto desde al presidente de Telefónica, a la historiadora Carmen Iglesias y a los hombres G también.
Pues sí, muy variados, Pilar. Se han entregado además un total de 17 medallas, entre ellas 3 de honor. Uno para la comunidad judía de Madrid, la segunda medalla ha recaído en la historiadora Carmen Iglesias y la tercera para un club que ya es centenario y, como no madrileño, el Rayo Vallecano. Con mucho agradecimiento ha recogido su presidente Raúl Martín Presa la distinción. Se ha querido acordar además de todos, de empleados, de jugadores, de entrenadores y también de los aficionados.
Para nosotros, para un club tan humilde como el Rayo Vallecano, es un auténtico honor recibir tal día como hoy, ya de San Isidro, recibir este premio y este reconocimiento de nuestra ciudad. Desde mi punto de vista, la mejor ciudad para vivir del mundo.
La galería de cristal del Palacio de Cibeles ha sido el escenario del acto de entrega de las medallas que ha presidido el alcalde José Luis Martínez Almeida, que en este día de San Isidro ha llamado a defender la concordia institucional frente a quienes abogan por la ruptura, Pilar.
Una entrega de distinciones con polémica, a la que no han acudido los concejales de Más Madrid, que han rechazado que se entregue una de las medallas de honor a la comunidad judía de Madrid, que se fundó hace ya más de 100 años.
En concreto, hace 107 años. Esta comunidad nació en el año 1917 y es ya la principal institución judía de toda la comunidad, donde ya tiene una destacada presencia. Su presidenta, Estrella Bengio, ha recogido la distinción como una invitación a seguir participando de manera activa en Madrid, ciudad que ha calificado como abierta, como plural y también generosa.
También recogemos esta medalla de honor como una invitación para seguir participando de manera activa en esta ciudad que tanto queremos. Una invitación a seguir construyendo juntos la historia de Madrid, defendiendo aquellos valores de tolerancia, inclusión y convivencia que la caracterizan y la distinguen, porque la historia de Madrid es también la historia de los judíos madrileños.
De Madrid como puerto de entrada a España y en la que nadie se siente extraño, ha hablado también el alcalde de la capital. José Luis Martínez Almeida ha tenido palabras de agradecimiento para todos los premiados. Hablaba también de la comunidad judía.
Madrid quiere y puede seguir siendo icono de convivencia y unión entre españoles, depósito de los valores nucleares y de nuestras aspiraciones como nación. La finalidad con la concesión de esta medalla es renovar el testimonio de nuestra admiración a esta comunidad por su dinamismo, su afán integrador, su labor social y sus innumerables contribuciones al ser de una ciudad como Madrid.
Y tras este acto institucional, Pilar, en el Palacio de Cibeles, pues la mayoría de los asistentes disfrutan ya esta hora en la pradera de San Isidro. Hace además un día de lo más agradable y sin calor.
Sí, es verdad, una temperatura muy buena y además luce el sol. Gracias, Ana.
A ti.
Pues enseguida te hablo de rosquillas, el dulce típico de estos días.
Por fin abre Primark Conde de Peñalver en Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. Apunta la fecha, jueves 23 de mayo. Te esperamos desde las 10 de la mañana en nuestra nueva tienda a pie de calle. Primark. Love the feeling.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Con Avianca descubre la magia del cielo
latinoamericano, con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador. Maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la pradera a estas horas las familias estarán terminando de comer, los filetes empanados, la tortilla, que bueno, son los platos típicos, ¿no? Y de postre, pues que si no, que unas rosquillas, que este año tienen además novedades. Nos lo cuenta Natalia, que tiene un puesto allí en la pradera.
Tenemos las de toda la vida, primeramente, y luego este año han salido como novedad las de violeta y luego tenemos las de Oreo. Las que más se suelen vender son las típicas, Santa Clara, la tonta y la lista. Eso es lo que más se suele vender. Y luego la de limón, que también es muy vendida.
Porque un San Isidro sin rosquillas, pues hombre, no es lo mismo. Y así lo dicen las cifras. Estos días se van a consumir cerca de 6,5 millones de rosquillas en las pastelerías artesanas. Mónica Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cada vez consumimos más rosquillas.
Así es, porque claro, es un dulce que gusta mucho. Además de las clásicas, ahora se consume una nueva, la del año jubilar, que tiene esta característica que nos explica Jonathan Yagüe. Él es presidente de los pasteleros artesanos de la Comunidad de Madrid.
Esta rosquilla, la diferenciación principal que tiene es que lleva chocolate por arriba. Hay gente que le pone el chocolate clásico, chocolate negro, hay gente que le puede poner el chocolate rubí, que es el rosa, pero es la característica principal que tiene esta rosquilla.
En las pastelerías cuestan 18 euros el kilo y entran unas 15 rosquillas. Los ingredientes son sencillos, Pilar. Otra cosa es intentar hacerlas en casa.
Bueno, a ver, se puede intentar hacer en casa. Lo que pasa que tiene más truquillo de lo que parece. Ingredientes son básicos porque al final no deja de ser aceite, que puede ser de girasol o de oliva. Lleva huevos, lleva azúcar y la harina. Harina que puede ser la harina tradicional o, como en nuestro caso, la harina sin gluten para poder hacerlas aptas para celíacos.
Sean del sabor que sean las rosquillas, lleven chocolate o no, como decías, Pilar, no pueden faltar en San Isidro.
Gracias, Mónica.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Os comunico que he vuelto de Abu Dhabi y os espero a todos en el Teatro Fernán Gómez. Y a todas.
Descarados, la comedia más real llega al Teatro Fernán Gómez, Descarados de Darío Fo, solo hasta el 2 de julio, improrrogable, ven a reírte de todo y de todos con Descarados.
Y luego nos vamos de fiestecita.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Hay muchos más. Hay muchos más.
La Comunidad de Madrid abre la próxima semana el plazo para solicitar las becas de comedor del próximo curso escolar. que se podrán presentar en los registros oficiales, colegios públicos y concertados de la región hasta el 17 de junio. Una de las novedades que se presenta esta convocatoria es que se simplifican los trámites. Además, aquellos que obtengan las becas podrán prorrogarlas para cursos posteriores siempre que sigan cumpliendo los requisitos. Las becas están destinadas a los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos y cuyas familias tengan una renta per cápita que no supere los 8.400 euros anuales. Sigues en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Javier Lambán, expresidente de Aragón, senador y secretario general del PSOE aragonés, ha actuado conforme a su conciencia ética y a sus convicciones políticas al no acudir a la sesión del Senado en la que ayer se sometió a votación la ley de amnistía. No compareció, ha explicado en carta el senador Lambán, para no prestar apoyo, por activa o por pasiva, a una ley de amnistía que vulnera la igualdad de todos los españoles ante la ley. Pone en quiebra la separación de poderes, clave de la democracia, y en última instancia socava la autoridad moral y política del Estado. No es una novedad que Javier Lambán discrepe abiertamente de la estrategia liderada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su relación con el independentismo catalán. En sus memorias, tituladas Una emoción política, ha querido no solo repasar su vida, sino explicar el sentido de su vocación. La coherencia entre las ideas y las conductas es el hilo de la vocación que reivindica. Es difícil saber si los ciudadanos y los electores reconocen el valor simbólico de decisiones públicas como la tomada ayer por Lambán, pero está claro que no abundan los políticos capaces de anteponer su conciencia a la disciplina del partido al que pertenecen. Dirán algunos que se trata de un hombre políticamente acabado. Por encima del éxito inmediato, la decisión de Lambán es de medio y largo alcance. En primer lugar, porque recupera el valor público de la integridad, y en segundo, porque él seguirá al pie del cañón hasta que la Federación Aragonesa del PSOE tenga un nuevo secretario general.